Bueno, yo tengo la esperanza que esto suceda así como como tengo la esperanza que suceda. Tenemos acá ya en estudios a Leonardo Croato, que es compositor musical y exdirector de la Escuela Universitaria de Música. Por teléfono va a estar, vamos a ver si aparece, porque esto es el mundo. El director teatral y guionista inglés Anthony Fletcher, desde Europa, que habla español, según me dice el propio Croato. ¿Quién es Croato? Compositor musical, exdirector de la Escuela Universitaria de Música, fue coordinador musicólogo del Centro de Documentación Musical Lauro Ayestarán. Y ahí me quiero parar. Esto fue en el 2009. Y actualmente Croato, junto a este guionista y actor inglés Fletcher, están realizando un proyecto de investigación sobre los viajes del musicólogo Lauro Ayestarán, que fueron entre 1913 y 1966, una época del Uruguay que podríamos decir se la conocía como la Suiza de América, y que tendrá como primer resultado visible una web interactiva y constituye la primera etapa de un proyecto que viene a ser una especie de documental musical de la obra de Ayestarán. Yo lo primero que te quiero pedir, Croato, porque hice una pequeña encuesta en unos días en la playa, después en otros lugares, y pregunté a personas menores de 40 años quién era Lauro Ayestarán, y nadie sabía. Decime en una pequeña síntesis, ¿quién es Lauro Ayestarán?
Bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos muy contentos con este proyecto, justamente porque Ayestarán es una de esas figuras que construyen el Uruguay cultural, y son, no digo desconocidos, pero...
Lo son.
O sea, son desconocidos a nivel popular, como Fabini, que está en el billete de 100 pesos, pero
no sabe quién
es. La gente sabrá,
sí,
quién era Fabini, qué hacía Fabini, ¿no? Entre paréntesis, era músico, ¿no? Y bueno, Ayestarán en su corta vida, porque murió a los 53 años en el 66, realizó una tarea de recopilación del folclore musical uruguayo impresionante, pero se dedicó no solamente al folclore, sino a la música, en toda su amplitud. La educación, fue periodista radial, periodista escrito, escribía, y recorrió el país entero durante los últimos 20 años de su vida, con grabadores, que los grabadores de la época, sobre todo en los comienzos, eran aparatos que pesaban 20
sí,
kilos, ¿no?
Y una valija. Sí.
Están en el Centro de Documentación Musical los grabadores originales de Ayestarán, y bueno, los tenía que llevar con carretilla, ¿no? Y iba a los lugares más recónditos del país a buscar a ese abuelito que tocaba la guitarra y había aprendido las cosas en su juventud o en su niñez. Entonces, si esto pasó hace más de medio siglo, cuando Ayestarán recopiló cosas que tenían más de medio siglo, estamos abarcando un siglo entero de historia.
Arqueología musical.
Exacto. Ahí fue que con Anthony empezamos como a sentir la necesidad, las ganas de poner esto en una historia. Pero de ponerlo en una historia en torno a la importancia de la música para la identidad del ser humano. No solamente un documental sobre ilustrativo sobre la vida de Lauro Ayestarán, que también es importante y necesario, y hay mucho material, hay otro proyecto que es un documental. Nosotros queremos hacer algo sobre la música, tomando a Lauro Ayestarán
como excusa casi.
Sí, incluso también el tema de que Anthony sea inglés, que Ayestarán fuera hijo de inmigrantes, y que dentro del equipo del proyecto esté la nieta de Lauro Ayestarán, que es Roxana Blanco, actriz, que va a ir a buscar sus raíces, la historia de su abuelo.
Hay varios condimentos acá.
Claro, entonces, con todo eso estamos armando una historia. Estamos empezando una etapa de investigación. Ganamos un fondo de la Dirección Nacional de Cultura para investigar, y vamos a poner el resultado de la investigación, digamos, en dos cosas. Por un lado, la génesis de lo que va a ser el guión de la película, pero ya un resultado visible que va a ser una web interactiva.
¿Hasta cuándo lo están proyectando?
Y esto, antes de fin de año, va a estar pronta la web. Y, o sea, tenemos que concluir este proyecto, esta primera etapa del proyecto. Entre mediados y fin de año va a estar pronta. Y sobre esa base vamos a seguir porque realizar una película, y sobre todo en un país pequeño, es muy difícil desde el punto de vista de los costos que tiene.
Sin duda.
Allá estarán, buscó música, pero también encontró fotos.
Sí.
Llevaba una cámara, además de todo ese equipo enorme, tenía que haber fotos. Así que el documental va a tener también un registro fotográfico, ¿no?
Sí,
de esas
sí.
fotos, porque eran fotos de cómo se vivía en esos lugares donde había música.
Exactamente. Además era muy buen fotógrafo. Era muy buen fotógrafo y las fotos fueron... se hizo una selección de las fotos con el Centro de Fotografía y se editó un libro, que es un libro muy... Ya va por la segunda edición agotada. El otro día me encontré en el subte con el director del Centro de Fotografía y me dijo, ya está agotada la segunda edición, tengo que hacer una tercera. Es un libro maravilloso. Maravilloso, las fotografías
son
excelentes.
Alucinógenas,
sí. Y es como que suena, uno mira el libro y el libro...
Tiene música.
Es suficiente entrar a la página web del Centro de Documentación Musical para escuchar esa música en las grabaciones de Allí Estarán.
Yo quiero, permitírmelo porque creo que está del otro lado, quiero preguntar simplemente qué hace un inglés, como generalmente pasa en estos países nuestros, siempre hay un inglés en el medio haciendo algo, aportando algo, y quizá mostrándonos cómo hay que hacer estas cosas. Anthony Fletcher, buenos días, bienvenido a este estudio de radio aquí en Uruguay, gracias por atendernos. ¿Qué es lo que va a hacer usted y cómo ha vivido esto?
Okay, bueno, yo he trabajado con Leo Croato mucho en el teatro, entonces no, nos conocimos ahí y no sé cómo agrego de Allí Estarán, capaz por Roxana Blanco que también trabajé con ella, pero me fascinaba la idea de que como la música es parte, hay un eco acá, la música es parte de la construcción de un país.
Claro.
Y es algo que me parece como, sobre todo ustedes son, Uruguay es un país joven, pero tiene esa identidad musical muy fuerte. Tenemos como candombe, murga, tango, todas esas cosas que vienen de los inmigrantes y que ese tipo, Allí Estarán, empezó a buscar, investigar y preservar también las raíces del país de una forma de verlo musical. Eso me interesaba mucho. Es como, no sé, los ingleses respetan mucho las músicas que tenemos nosotros, está muy histórico, está muy famoso todas las músicas que hay, que tenemos nosotros, pero me parece que a veces lo que pasa en Uruguay y que no hay mucho respeto por las raíces del país. Uh-huh. Es lo que me parece a veces. Entonces, era eso, llegando al proyecto, hay un tipo de Estados Unidos con quien Allí Estarán estuvo en contacto, que se llama Alan Lomax, que hizo algo muy parecido a Allí Estarán, que está mucho más famoso en el sur de los Estados Unidos, recorriendo y buscando las músicas de la gente que llegaron. Entonces, todo eso me fascinó. Tenía ganas de trabajar con Croato y acá estoy. Bueno, estoy en Londres, pero acá voy a estar.
Bueno, gracias. Yo quería por lo menos escucharte la voz, Anthony, y decirte que posiblemente cuando esto ya tome otro cuerpo, cuando tengamos una
sí.
película musical para ver, nos reunamos de nuevo, quizá acá en Montevideo, ya con...
Dale.
Tenemos el libro enfrente, que es muy lindo. Y vamos a seguir con Croato hablando de esto, pero quería sí escucharte la voz y saber, porque siempre los ingleses han estado en estas búsquedas. Ustedes son unos buscadores fantásticos desde Livingstone en África, que fue el primer hombre que la caminó, y África le reclamó el corazón.
Sí.
Siempre hay un inglés
buscando
historias.
Sí, hay... Sí. Un poco así, sí. También está, yo vivo mucho en Uruguay, entonces... En 2 semanas estoy en Montevideo otra vez. Entonces está así. Nos reunimos después.
Bien.
Hay que decir que Fletcher es director de teatro, de cine, es escritor, dirigió obras para la Comedia Nacional y, como estaba diciendo él, tiene hace muchos años tiene acceso a la cultura de nuestro país y de alguna manera.
Por algo dice está.
Por eso le surge. Sí. Comparto con Fletcher además que es le gustan mucho los Smiths, igual que a mí. Así que. Fletcher, vamos por ahí, vamos en la misma línea. Yo le quería preguntar a Croato sobre de dónde surge la vocación de Allí Estarán para hacer todo lo que hizo. ¿Cómo surgió eso?
Sí, es increíble, ¿no? Es increíble porque repasando la biografía, ¿no?, de Allí Estarán, él inició estudios musicales, bueno, fue, hizo preparatoria de abogacía en el IABA, ¿no? Y se vinculó con un musicólogo argentino, Carlos Vega, y estrecharon una amistad, digamos, como una relación de maestro-discípulo, pero luego como de colegas, de pares, ¿no? Hasta todo por el resto de su vida. Y Carlos Vega, en Argentina, con Isabel Aretz, en esa época también hicieron el mismo trabajo de recopilación. Ayestarán empezó como asistente de Carlos Vega, trabajando con Isabel Aretz, que después se fue a Venezuela. En esa misma época, en Chile, hacía el trabajo de recopilación Violeta Parra. O sea, en esa época había como un movimiento en América Latina de buscar las raíces del folclore y recrearlo como lo recreaba Violeta Parra, ¿no? Con nuevas letras, con nuevos contenidos, pero dentro de las estructuras folclóricas, ¿no? Y lo que es impresionante de Ayestarán es su metodología, ¿no? O sea, un tipo metódico que establece un mecanismo de trabajo y un fundamento teórico de cómo buscar las raíces, que habla de la complejidad del folclore, que no se pueden aplicar las mismas reglas de investigación a
las distintas corrientes.
A la complejidad de lo cultural, que lo cultural es tan complejo que hay que ir y volver de la teoría a la práctica, del campo.
No podés ir con una receta
hacer eso. Exacto, que él dice concretamente que el método inductivo de ir de lo particular a lo general funciona, pero que hay que ir y volver del material crudo a la elaboración de las teorías, la aplicación de, y eso, esa flexibilidad teórica también es muy interesante, ¿no? Porque
quiero ir un poco al futuro.
Bien.
¿Qué vamos a ver en un documental musical que recorre el recorrido de Ayestarán? ¿Quiénes van a aparecer ahí?
Bueno, nosotros tenemos algunas ideas y algunos secretos también, ¿no? Porque queremos sorprendernos nosotros también un poco a partir de lo que vamos a encontrar. Pero queremos establecer un nexo entre los músicos actuales, los músicos de la época de la recopilación de Ayestarán, y
que quedan, que aún están.
Algunos, los que eran niños, por ejemplo, traje también el libro de rondas infantiles, y hay niños que en los años 50-60 ahora serán ancianos.
Mira.
¿No? En algunos lugares. Claro, pero esas personas, los informantes de Ayestarán, que eran mayores en los años 40, 50, 60, sí, eran niños a comienzos del siglo XX. Entonces, ahí tenemos un siglo entero y la idea es ir saltando en tres líneas de tiempo paralela entre músicos de hoy, músicos de ayer y de anteayer, digamos, ¿no? Entonces, En este viaje.
¿Se va a aprender algún músico actual, estudioso de esto?
Seguramente.
Se va a aprender como una lapa de la espalda y va a querer estar.
Sí, vamos a ir a buscar a los músicos actuales que generalmente ya conocen Ayestarán.
Obvio, sí.
Pero a veces más, a veces menos, y a veces hay un conocimiento inconsciente, porque en la medida en que hacemos música uruguaya, el folclore está metido. Aunque hagamos rock, el folclore está metido. Ni hablar si hacemos tango, milonga, murga.
Está metido, pero no está tan reconocido.
A veces
no es consciente. A nivel popular. Los músicos lo hacen porque en sus creaciones se nota.
Exacto.
Pero el músico es una cosa y el público es otra, ¿no?
Exacto.
Muchas veces los géneros tienen sus compartimentos estancos para el público y de alguna manera eso no se mezcla. Eso ha cambiado con el tiempo. Hoy por hoy los festivales de folclore tienen música tropical y también tienen grupos de rock, que eso hace unos años no pasaba.
Sí, también
los festivales de rock se han abierto en alguna manera y también tienen otros artistas que no tienen que ver necesariamente con el género. Uruguay ha cambiado, el público ha cambiado de alguna manera y se ha ido adaptando y ha ido entendiendo. Con otras épocas te tiraban piedras, ¿no? Si
subía
un artista que no tenía nada que ver, ¿no?
Sí,
yo recuerdo un Eduardo.
¿Ibas con una banda de rock?
Yo me acuerdo del Darno hace, cuando yo era joven, en un escenario del Teatro de Verano con bandas de rock punk. Las tuvo que lidiar, ¿no? Salió adelante porque era el Darno.
Sí.
Pero estuvo complicado, ¿no? Bajar línea y empezar a cantar canciones al estilo del Darno. Es complicado el tema, era complicado, ahora eso cambió y eso es lo bueno del público y de los músicos que también han bajado un poco y también se han integrado, ¿no?
Sí, sí, y además yo creo que la música enriquece a la música, las músicas se enriquecen mutuamente, ¿no? O sea, un murguista que entre en contacto con la ópera va a ser mejor murga. Un músico de ópera que conozca la murga va a ser mejor ópera. O sea, no es una cuestión de jerarquías. O sea, la música, la división entre la música culta o académica y popular, o dentro de las músicas populares las diferentes tendencias, el rock o el jazz o el pop y el folclore mezclándose con todo eso, son... por eso yo creo, son cosas que enriquecen a la música y la música enriquece al ser humano. Yo creo que una de las cosas muy importantes también de Ayestarán fue una visión de cómo debe ser la educación musical de un país. Él ya en el año 59 hizo un esquema de la relación entre la formación musical, la educación musical, las actividades de extensión musical, el sodre, la orquesta, el ballet, el movimiento coral. Y eso desde el año 59 todavía es algo que no se logró concretar. Yo como director de la Escuela de Música trabajé, y voy a seguir trabajando aunque no sea director, en aras de un programa nacional de educación musical.
Yo sabía que esto nos iba a pasar, sabía porque lo veía venir. Cuando las notas son lindas, son interesantes y van como en un camino nuevo, se van los tiempos, se vuelan los tiempos y esto es radio y tenemos que terminar. Pero bueno, es un placer haber conversado.
¿Me dejás una preguntita cortita para Anthony? Dejo,
y además quiero decir que lo vamos a traer de nuevo.
Sí, sí.
Obviamente, vamos a traer de nuevo, hablar un poco de seguir buceando en esto. Pero dale, pregunta.
No, aprovechando que está Anthony en línea, ¿en qué se inspiró él de alguna manera para tratar de aportar a este documental, no, en base a otros documentales que hemos visto, de qué puede tomar de esos documentales de alguna manera para ir haciendo boca de qué es lo que vamos a ver?
Bueno, ta, yo no sé exactamente cómo contestarte, pero yo veo que hay un tipo de road movie en el documental, porque es una forma de vincular los lugares donde se fue a Ayestarán para buscar la música, y eso va a ser un gran parte de una representación como casi 3D del país y la música, y como eso forma un mapa entre los dos. Exactamente, ejemplos de documentales para comparación. Ahora, no sé, a mí hay cosas para reflexionar un poco más sobre eso, pero no sé si eso contesta tu pregunta.
Sí, yo me imaginaba las imágenes o los documentales de los viejos músicos estadounidenses de blues y de jazz de esa época, ¿no? Tomando en cuenta lo que veo acá en el libro, en la foto, ¿no? Que me da esa sensación, ¿no? Pero también vos sos inglés y tenés mucha influencia de lo que pasa allá.
Sí, obvio, pero... el documental es un formato que estaba reabierto, es una de las cosas más lindas.
Claro.
Yo creo que queremos como mezclar un poquito del documental con drama, pero también, como digo yo, veo muy, muy fuerte la idea de un road movie que está dentro de lo que estamos haciendo. Y eso, hasta ahí llego. Después tenemos que
lo demás desarrollar. Es parte de los secretos, como dice Croato. Bueno, yo no, me había olvidado que estaba Fletcher ahí, gracias por... pensé que se había ido, pero lo hemos tenido escuchando.
Sigo acá.
Gracias a ambos, muchísimas gracias. Esto es dramático porque el tiempo se va, Anthony, en un programa de radio. Gracias a ti, Anthony Fletcher, desde Londres, y a Leonardo Croato por darnos una primera pincelada de esto que vamos algún día a tener entre nosotros, por suerte, porque a alguien se le ocurrió, alguien insistió, alguien siguió pegándole al clavito para que sucediera un documental musical del recorrido que hizo Lauro Ayestarán buscando música y buscando historia en nuestro país. Así que gracias a ambos por esta linda entrevista que nos lleva además a conocernos un poco, a conocernos un poco más, porque yo reitero con lo que empecé esta nota, hice dos o tres encuestas estos días, gracias a Silvana que me hizo este comentario, Silvana Baeza, que es la productora, me hizo el comentario de que estaban haciendo esto y dije, quiero que vengan a la radio.
No, hay un mensaje de Amalia muy interesante sobre una historia personal, ¿no? De los cuentos de mi hogar. Siendo yo pequeña y estando en un hotel en Salto, escuchaba música y salía de nuestra habitación para la de Lauro Ayestarán. Dicen que era una persona seria y precisamente él estaba ensayando, me tuvieron que ir a buscar más de una vez. Increíblemente ya grande, bailé folclore y canté. Abrazo enorme, Amalia, y grande Lauro Ayestarán.
Bueno, tenés un primer contacto.
Impresionante.
Un primer contacto.
sí.
Pero bueno, hice una encuestita y personas grandes, de profesiones importantes, no tenían ni idea quién era el Ogro Yestarán. Quizá es el nombre de una calle para ellos, o algún nombre que vieron en alguna chapa alguna vez, pero no saben de qué estamos hablando. Así que gracias por esta puertita que se abre con nuestra historia.
Muchas gracias. Ojalá que si la película nos queda linda, mucha gente después diga, qué bárbaro.
No te quepa duda que va a quedar linda, porque me gustó Fletcher, me gustó. Los ingleses son raros, son raros. Siempre están ahí. Son raros ustedes, sí. Pero bueno, aportan.
Pero medio uruguaya también. Sí, Anthony ya es medio uruguaya.
Me gusta que dice está. Anthony, un abrazo grande. Gracias a ambos.
Gracias. Nos vemos, Anthony. Chao. Dale.